Hoy en Nosotras las Personas, dentro de los especiales 10 años, 10 añitos de Nosotras las Personas, vamos a compartir con Luis González Reyes. Buenas, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tengo que presentarte porque no en todo el mundo eres tan conocido. Entre nosotras sí, porque eres un buen montañero, subes al Teide, todas esas cosas. Pero hablar de Luis González Reyes es Ecologistas en Acción, ¿no?
Eso es.
Muchos añitos, ¿no? En Ecologistas en Acción ya, ¿no?
Pues unos cuantos. Yo creo que por allí llevo pues desde el 96, 97, o sea que ya unos poquitos, sí.
Que ni se inventaba Ecologistas en Acción, ¿no?
Sí, efectivamente, que era un grupo previo a los que luego nos fusionamos en Ecologistas en Acción. Yo estaba en EDENAT.
En EDENAT, el famoso grupo que terminaba las reuniones en el bar de arriba, en la Cuestita.
Exactamente.
La cerveza como final del día, de mucho trabajito. Luis, no vamos a hacer un repaso de 10 años. Para nosotras sí que es importante hacer un repaso de un texto, una reflexión, por llamarle algo, un enorme paraguas que se llama La espiral de la energía con dos volúmenes. Vaya experiencia, ¿no?
Pues sí, toda una experiencia, ¿no? Una experiencia de un libro que en principio no empiezo a redactar yo, no es un proyecto mío, sino de un compañero de Ecologistas en Acción, de Ramón Fernández Durán, pero que él no puede concluir, digamos que la vida le concluye al antes, y me pide que se lo termine, y a partir de ahí pues entro en toda una fase de estudio, escritura, discusión con mucha gente, y de ahí, pues hace ahora ya casi 2 años, surge en La espiral de la energía.
Y decir un libro es casi no decir nada, ¿no? Un libro sobre qué, además ya sé que explicar 4 años tuyos más los anteriores de Ramón es muy complejo, pero la base, el sustento de la espiral.
El sustento del libro es, bueno, muchas veces cuando hacemos un análisis del presente, un análisis de lo que ha sido el pasado o proyectamos hacia el futuro, pensamos mucho en lo que los seres humanos podemos hacer o dejar de hacer, los condicionantes económicos, cómo es la relación de fuerzas en estos procesos de luchas sociales, e indudablemente todos esos son factores decisivos, determinantes, y que seguimos necesitando meter dentro de la ecuación para entender el pasado, el presente y proyectar el futuro. Pero la idea básica del texto es que no son suficientes y que tenemos que meter también el análisis de en qué contextos se desarrolla todo esto. Cómo el contexto marca los límites de lo posible y lo imposible para los órdenes sociales, culturales y económicos. Y dentro de esos contextos, lo que intentamos abordar en el libro es el papel muy relevante de la energía, de bueno, los distintos formatos que hemos ido teniendo de acceso a energía a lo largo de la historia de la humanidad, los formatos que podemos tener en el futuro, y no solamente la energía, en general, pues también el acceso a distintos materiales, cómo el clima ha ido evolucionando y también generando o forzando a cambios en las órdenes sociales, ¿no? Es decir, intentamos hacer un desarrollo complejo y lo más completo que hemos sido capaces de hacer de cómo han interrelacionado seres humanos y entorno y cómo esas interacciones han ido ayudando a modelar pues los órdenes sociales, culturales, económicos, intentando meter estos factores físicos en la ecuación, pero no intentando explicar ni mucho menos todo con esos factores físicos, y por eso a lo largo del libro pues también entramos con profusión en temas de orden sociológico, económico, cultural, etcétera.
Claro, puede decir la gente, ostras, qué monstruo este Luis, ¿no? Y de todo esto en 100 páginas, pero esto no es así, ¿no?
No, digamos que no ha salido la cosa en 100 páginas, sino en unas 800 más, 800 y pico más. Ha salido un texto pues realmente voluminoso, siendo además conscientes de que normalmente el número de lectores es inversamente proporcional al número de páginas. Pero la verdad es que no hemos sido capaces de hacer algo más sintético que pudiese aportar, que pudiese llegar a un nivel un poco de profundidad. En cualquier caso, es un texto que desde mi perspectiva se lee fácil y además se puede leer de forma bastante modular. Está estructurado de manera histórica en lo que es ese repaso del pasado, que sobre todo el primer volumen, y en el segundo volumen lo que se analiza es pues la situación presente e intentamos hacer pues algunas proyecciones de por dónde podemos ir en los futuros que tenemos por venir.
El pasado, todo un volumen al pasado, ¿no?
Sí, todo un volumen. volumen, que es el volumen más largo de ellos, de los dos, ¿no? Porque, bueno, entendíamos que necesitábamos hacer ese repaso. Había otra gente que había intentado hacer, pues, historia, vamos, un análisis histórico desde esa perspectiva, pues, más ambiental. Pero normalmente cuando había hecho este tipo de trabajos, esas otras perspectivas más sociales, más económicas, habían quedado pues un poco menos trabajadas y bueno, pues desde ahí creemos que aportamos algo nuevo, ¿no? A lo que se ha venido trabajando y lo que se ha venido publicando en los últimos años.
Alguna gente puede pensar, Luis es increíble, ¿no? O sea, solito, pero las que tenemos algo de información, sabemos que casi periódicamente en esos 4 años de elaboración hacías como quedadas para comer previo compromiso de opinión, reflexión, ¿no?
Sí, ¿cómo fue? Desde luego, este libro va firmado con dos nombres, el de Ramón y el mío, pero en realidad hay muchísima más gente que ha trabajado detrás del libro. Ha habido, digamos, un núcleo duro de personas, de unas 15 aproximadamente, que nos hemos ido juntando capítulo a capítulo para hacer unas discusiones críticas, a veces encarnizadamente críticas, de lo que ahí se iba escribiendo, ¿no? Pero más allá de ese núcleo duro de unas 15 personas, en realidad ha habido bastantes más, varias decenas de personas que han ido haciendo aportaciones a distintas partes del libro y que, bueno, pues que han ido haciendo que lo que saliese pues fuese algo pues que pudiese superar los límites y las capacidades de quienes hemos estado pues más en el día a día del texto y que bueno pues que debiese de bueno unos análisis pues más lo más complejos, lo más globales, lo más interrelacionados posible y bueno pues con nuestros límites, que desde luego los tenemos y con los límites que el propio texto tiene, yo creo que al final hemos sido capaces de cuajar algo muy bueno, con una mirada bastante compleja dentro de lo que hemos podido.
Claro, La espiral de la energía, 2 volúmenes y una, dice, bueno, ¿quién maqueta eso? Es decir, hay un montón de tareas que en ese texto, ¿no? Que lo que implica ese texto, o sea, también ha sido compartidas, ¿no? Hasta los dineros, ¿no?
Efectivamente. Yo durante los 4 años que estuve escribiendo, pues en parte he tenido pues una financiación a través de un crowdfunding con un montón de gente que ha hecho pues pequeñas o no tan pequeñas aportaciones pues para que yo durante ese tiempo pues tuviese un ingreso. Luego el libro, cuando tú ves el libro, pues realmente ves un trabajo que tiene detrás un montón de manos. Tiene muchas figuras y esas figuras pues tienen un trabajo fuerte de maquetación, de edición, ¿no? Porque han tenido fuentes diferentes. Tiene unas ilustraciones y ha habido una ilustradora pues que ha ido haciendo pues un poco más digerible pues algo tan extenso como este texto. Tiene una portada, tiene una maquetación, tiene una corrección de estilo a 3 manos, ¿no? De 3 personas pues que de forma profesional han dedicado su tiempo, vamos, que se dedican profesionalmente a ello, pero el tiempo lo han dedicado de forma voluntaria pues a poder realizar una corrección de estilo pues que es imprescindible en un texto de este tipo, ¿no? Por lo tanto, en realidad, y vuelvo a insistir en lo que decía antes, de lo que estamos hablando es de un trabajo colectivo pues con un montón de gente por detrás.
En no mucho tiempo, los 2 años, ¿no? De que el texto está, los textos, los 2, en la calle, ¿no?
Sí, el libro salió hace 2 años y la verdad es que en estos 2 años pues ha seguido habiendo mucho trabajo alrededor del libro, mucho trabajo porque se han realizado muchísimas presentaciones, muchísimas discusiones, bastantes talleres pues para discutir y meterle mano a lo que desde el texto pues de alguna manera se discute, se propone, porque además de todo eso, lo que fue la edición en papel está próxima en acabarse, fue una edición amplia para lo que son nuestros mundos, y además el texto lo colgamos en internet, con lo cual ha habido un montón de descargas también, un montón de gente que lo está leyendo, ¿no? Estamos hablando de algunas decenas de miles de descargas, y bueno, pues la verdad es que...
Luis, ¿has dicho decenas de miles?
Sí, yo creo que debe de haber entre 20 y 30 mil descargas del texto por internet.
Impresionante, ¿no?
Bueno, otra cosa es que luego eso se ha leído, pero sí, 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 sí que se ha descargado bastante.
Bueno, bueno. Descargas que se pueden seguir haciendo, ¿no? En el bloque ese de la explosión del desorden, creo, ¿no?
está ahí y está luego colgado también en la página web de Ecologistas en Acción. Y que, bueno, pues aunque realmente el trabajo ha sido un trabajo a dos manos, ¿no?, entre la editorial de Ecologistas en Acción, de Libros en Acción y de Baladre, tanto en lo que ha tenido que ver pues con el esfuerzo de lanzar la historia como en luego difundirla y todo lo que tiene por detrás, claro.
Bueno, oye, qué alegría, ¿no? Qué alegría.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Qué bien se empieza el día así, ¿no?
Después de tanto trabajo, el ver recompensas así, la verdad es que está muy bien, muy bien.
Y tú como persona que has, bueno, tenido la suertaza, ¿no?, de poderte enriquecer en la elaboración, en esas 15 personas que compartíais, en todo lo que habrás recogido en sus correos y en temas y demás, ¿cómo entiendes, ¿no?, este texto también desde Ecologistas en Acción, ¿no?, lo que ha significado y está significando, ¿no?
Pues la verdad es que este texto ha caído en Ecologistas en un momento en el que se empezaba, de alguna manera, a hablar de colapso. Empezábamos a emerger una discusión en la cual decíamos, bueno, llevamos mucho tiempo diciendo pues que nuestro orden económico, social, pues va a llegar un momento que choque con los límites ambientales, pero no dábamos el salto, no veíamos que el análisis estaba en que eso estaba ocurriendo ya, de manera que estaba haciendo imposible la reproducción social tal y como la entendemos ahora, y desde luego también la reproducción económica, cultural. Bueno, como que estamos en un momento de cambio civilizatorio, de crisis, pues de lo que tiene que ver con la civilización industrial. Llegaba, ya digo, con un momento en el que esto empezaba a discutirse dentro de la organización. El libro, la verdad, es que ha sido una catálisis de toda esa discusión. Una parte muy, muy importante, vamos, la mayoría de las presentaciones han sido presentaciones organizadas por grupos locales de Ecologistas en Acción, que, bueno, pues no solamente han brindado esta discusión hacia afuera, sino que la han tenido hacia adentro, ¿no?, al calor de esas presentaciones. Y luego, además, se están abriendo y estamos ahora mismo en un momento en el que este tema es una discusión, digamos, estructurada ya dentro de la organización, en la cual, bueno, ahora mismo tenemos bastante consenso de que esta situación de colapso civilizatorio pues está ocurriendo ya y la estamos viviendo, y estamos pasando una segunda fase de discusión en la cual pues ver cómo repensar nuestras estrategias comunicativas en este consenso, en este contexto, cómo repensar nuestras estrategias en general de actuación, nuestras líneas fuertes, ¿no? De alguna manera, el entender pues que nuestra coyuntura es otra, pues tiene que hacernos repensar cómo nos planteamos, cómo estamos como organización y cómo nos relacionamos con el resto de la sociedad.
Una teoría alrededor de 50 y pico, está bien eso del pico, no se sabe si son 59 o 51, presentaciones, ¿no? Y ahí se recoge mucha información, ¿no?
Sí que se recoge mucha información, sobre todo además cuando te mueves mucho por el territorio, de cómo se perciben ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que un primer elemento es que dentro del movimiento ecologista, pero ni mucho menos solamente dentro del movimiento ecologista, este tema no suena marciano. Esto de ver que estamos viviendo un momento de cambio histórico, esto de entender que el entorno ambiental pues es muy importante para entender los entornos sociales, lo cual, repito, que no quiere decir que los condicione, sino que simplemente, o sea, que los determine, sino que los condiciona, no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues una de las conclusiones es que dentro de los movimientos sociales, y bueno, específicamente en el ecologista, pero ni mucho menos solo, ¿no?, pues las redes de Baladre también están cumpliendo un papel muy interesante, ¿no? Bueno, pues lo que descubrimos es que hay ese elemento que antes no existía, pues ahora mismo existe y se van generando consensos alrededor de él. Y donde no hay consensos, al menos hay discusiones abiertas, que antes ni siquiera existía eso. Es decir, que es un tema pues que distintas entidades pues entienden que hay que discutir, porque es un tema sobre el que de alguna manera estamos entendiendo que tienen que girar parte de nuestras estrategias, girar parte de nuestros pensamientos o girar parte de nuestra relación con el resto de la sociedad, ¿no? Para mí esa es una conclusión importante. Una segunda conclusión tiene que ver con que, bueno, la gente, los colectivos, las organizaciones, bueno, no solamente tienen esas sensaciones, sino que están haciendo reflexiones, y reflexiones muy interesantes al respecto. y reflexiones que poco a poco, y en estos 2 años de presentaciones, de discusiones con otra gente, pues se están plasmando en prácticas. Hay gente que está planteando otras formas ya, pues de estructurarse, otras formas de pensar cómo hacer la acción política y sobre todo también otras formas de hacer las prácticas. Es decir, que están, bueno, pues por ejemplo haciendo apuestas por la construcción de otros formatos pues sociales, de otras alternativas, ¿no?, que tengan en cuenta también estos factores.
Y en cada uno de los talleres, una que estuvo en el 10% de ellos...
O más.
Bueno, o más. Pues observa cómo tomas nota, cómo te interesan, ¿no?, las aportaciones, las negaciones de tus afirmaciones. ¿Eso te da pistas también?
Sí, el texto, el libro, era un libro que se dedicaba al análisis, pero que no entraba en las temas de qué hacer o dejar de hacer. De hecho, una de las planteamientos que hacíamos en la introducción era que eso es una construcción que tenemos que hacer entre todo el mundo, ¿no? Es algo en el que tenemos que discutir, pues, el conjunto de los movimientos sociales, discutirlo con quien apetezca discutirlo del resto de la sociedad, ¿no? Y que, bueno, pues que no es algo fácilmente hacer una propuesta, ¿no?, y que luego la gente se posicione en función de ella, sino que es mejor hacer una construcción colectiva, ¿no?, de este tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, y para mí estos talleres, estas presentaciones, son una especie de discusión colectiva, ¿no?, una discusión pues organizada, en la que todo el mundo participe igual o en la que todo el mundo nos escuchemos, porque entre otras cosas, pues muchas de esas discusiones son en territorios distintos y en momentos distintos, pero no deja de ser un elemento vivo, un espacio en el cual pues ese análisis estratégico lo vamos avanzando y vamos articulándolo, ¿no? Yo efectivamente tomo mucha nota, ¿no?, y bueno, y a partir de ahí pues también pienso, repienso y bueno, desde luego no tienen nada que ver, ha habido cambios cualitativos entre los primeros talleres de las primeras presentaciones, ¿no? Yo estoy pensando pues las primeras que pudieron ser en Córdoba o en Sevilla, o en estas últimas, sin ir más lejos, este último fin de semana allí en Canarias, ¿no?, en el cual, pues bueno, yo también las aportaciones que hago, desde mi perspectiva, son aportaciones de más calidad, pero entre otras cosas porque son copias de cosas que iba diciendo gente en distintos momentos pues a lo largo de estos 2 años, ¿no? Yo creo que desde ahí, bueno, ya digo, de forma desestructurada, pero bueno, he intentado servir también un poco de catalizador o de transmisor de reflexiones que se venían haciendo en distintos lugares y que yo creo que son muy potentes.
Una de tus ideas, últimamente así que te escucha una, pues es algo así, hey, no es que haya que reivindicar el miedo, pero el miedo existe y es parte del motor de la vida, ¿no?
Una idea es que, una primera idea que tiene que ver con eso es, bueno, las personas nos movemos mucho más en base a las emociones que en base a nuestra razón. No es que la razón y la emoción sean algo separado, que no lo son, son elementos muy relacionados, pero por simplificar, bueno, tienen también sus ciertas lógicas diferentes, ¿no? Y bueno, y cuando pensamos en por qué hacemos las cosas o dejamos de hacerlas, las emociones cumplen un papel absolutamente central. Y las emociones, cada cual de ellas tiene también su rol y su papel, ¿no? Y dentro de lo que son los movimientos sociales, una de las cosas que hemos intentado denostar de forma muy repetida es el papel del miedo, ¿no? Y el miedo, en realidad, es una emoción tremendamente necesaria para los seres humanos, ¿no? Necesitamos tener miedo a cosas pues que nos puedan hacer daño, que nos puedan dañar, ya sea pues una planta venenosa, un precipicio o un campo imbiosocial pues que tiene por delante unos riesgos muy, muy grandes, ¿no? Riesgos de que puedan generarse nuevos fascismos, nuevos autoritarismos y demás. Yo creo que necesitamos tener miedo a un colapso desordenado en el sentido pues de muy doloroso para la sociedad y que a partir de ahí pues genere pues respuestas muy basadas en la desesperación, que es mala consejera a la hora de hacer cambios sociales emancipadores. De manera que yo creo que necesitamos trabajar y articular con esa emoción porque es una emoción importante, ya digo, pues para la supervivencia como especie o para la supervivencia como sociedades o bueno, para la articulación de futuros más emancipadores. Lo cual no quiere decir que el miedo sea la única emoción con la que tenemos que trabajar, porque si fuese la única, probablemente lo que de alguna manera estaríamos ayudando es a tener sociedades o bien paralizadas por ese miedo o bien que salen desbandada, ¿no? Y las salidas en desbandada pues tampoco son especialmente emancipadoras. De manera que yo creo que a la vez que trabajemos con el miedo o a la vez que trabajamos con el miedo necesitamos trabajar con elementos como la alegría, la esperanza, que acaban siendo pues determinantes en lo que son cambios sociales en positivo, ¿no? Y trabajar me refiero no trabajar en abstracto, plantear una esperanza vana, ¿no? Y que no tenga bases por detrás, sino trabajar en lo concreto. Es decir, hay esperanzas para cambios emancipadores porque en este momento de bifurcación, en estos cambios tan profundos que vamos a vivir y que estamos viviendo ya, bueno, pues se van a abrir oportunidades que hasta ahora habíamos tenido cerradas y algunas de ellas con posibilidades mayores pues de avanzar hacia sociedades más justas, más solidarias, más democráticas, más sostenibles de lo que lo habíamos tenido en el pasado, ¿no? Agarremos esas puertas que se nos abren, tengamos la inteligencia y la fuerza colectiva pues para poderlas hacer crecer y bueno, y a partir de ahí pues consigamos hacer oportunidades pues de los tremendos riesgos que tenemos por delante.
De las primeras presentaciones a las últimas, una percibe, ¿no? Que la gente ya no sale solo con miedo y angustia, sino también con un nivelazo de esperanza y posibilidades, ¿no? Sí, eso es producto también de incorporar cosas, ¿no? En todo el...
Efectivamente. Y además es producto de hacer esa parte aposta y además hacerla consciente también para la gente que viene a compartir pues esos espacios de reflexión, ¿no? Ya digo, conscientemente intento jugar con esa parte del miedo y decir, creo que tenemos que tener miedo a algunos elementos, ¿no? Pues probablemente tengamos por delante una pérdida de población pues importante y esto, pues depende de cómo se haga, puede ser tremendamente dañino para las organizaciones humanas, ¿no? Una pérdida de población en base a hambrunas, pues ya digo, es muy mala consejera para cambios sociales emancipadores a nivel social, ¿no? Pero a la vez yo creo que tenemos toda esa parte de esperanza y en lo que son los talleres y las presentaciones la trabajo explícitamente y la argumento, ¿no? Porque creo que hay que argumentarla, ya digo, la esperanza no puede ser en el vacío, sino que tiene que tener raíces reales y, bueno, pues articular un poco esas dos historias y discutir sobre ellas, porque luego la verdad es que una de las cosas muy interesantes que ocurren con este tipo de discusiones y que ves con la gente con la que te encuentras es que se perciben de forma muy, muy diferente, también en función del momento vital que tiene cada cual, ¿no? O el momento vital, entendiendo que eso también tiene mucho que ver con los entornos en los que te estás moviendo, con la gente con la que te mezclas o con la que vas discutiendo, ¿no? Entonces hay gente que efectivamente y cada vez más sale con un chute de esperanza a la vez de decir, bueno, esto me va a generar unos cambios brutales, ¿no? Pero hay otra gente que también acaba con un chute de miedo un poco más subido del que a mí me gustaría, pero bueno, eso cada cual lo digiere como puede.
Para que nadie se agobie, ¿no? Vamos a buscar esperanza en esas canciones del Chao, del Manu, bueno, esas que te gustan a ti bailar, ¿no? ¿Te parece?
Eso. Bueno, vamos a darle.
Vamos a darle y volvemos en unos minutejos.
Me llama
Volviendo de esa esperanza que ya vamos un poquito cargaditas de ella, ¿no? Luis, ¿también hay esperanza en todos estos años de Ecologistas en Acción? Porque claro, Luis González Reyes, sobre todo durante mucho tiempo, vale, fuiste a ADNA, pero Ecologistas en Acción, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que soy ya muchos años de ecologistas, desde finales del 98, que conformamos ahí la confederación, y una confederación que, desde mi perspectiva, se ha fortalecido bastante, ¿no? Empezamos siendo grupos un poco unidos con pinzas, en las cuales pues estábamos sectores conservacionistas, sectores que veníamos del ecologismo radical, como se llamaba entonces, y que bueno, pues al principio nos costó en lo que tenía que ver con los contenidos, y nos costó también en las formas, el encontrarnos en mecanismos de construcción colectiva, democráticos, inclusivos, en el que fuésemos capaces y aprendiésemos a vivir con nuestra diversidad. Pero bueno, la verdad es que los años pasaron, yo creo que ahí hubo un buen hacer, sobre todo determinadas personas que tuvieron un papel muy importante en facilitar los puntos de encuentro, en facilitar las discusiones, en facilitar un clima, un ambiente, una cultura, ¿no?, de organización inclusiva, que bueno, pues que ahora yo creo que es una organización sana, potente, con por supuesto desafíos y debilidades en distintos elementos, ¿no?, pero en la cual, por ejemplo, hemos sido capaces de aprender mucho unas personas de otras, ¿no? Yo entiendo y comparto bastante ahora de los posicionamientos, ¿no?, del conservacionismo más clásico, y a la vez las compañeras y los compañeros que vienen un poco más de ahí han dado un salto, desde mi punto de vista, de escala en lo que tiene que ver pues con comprender la importancia de los elementos sociales o de procesos como la globalización o de dar cambios hacia una visión netamente anticapitalista, ¿no? Yo creo que desde ahí pues la experiencia ha sido muy rica. Y luego además han sido años pues con muchas luchas de por medio, ¿no? Muchas derrotas, por supuesto, pero también bastantes victorias, ¿no? Y que, bueno, te sorprendes viendo cómo, pues, a nivel legal hemos ganado muchas cosas, te sorprendes viendo cómo a nivel de lo que puedan ser movilizaciones sociales, pues hemos tenido una capacidad de influencia social importante, cómo hemos sido capaces de impulsar también determinados cambios legislativos, y además cómo detrás, pues, de muchos grupos hay también la construcción de distintas alternativas que hablan pues de relaciones sociales que trascienden el capitalismo y que se basen en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en elementos pues básicos para otro tipo de socialización.
Pero si hoy tendrías que definir Ecologistas en Acción, o sea, para alguien, bueno, que te queda pendiente, de Uruguay, ¿no?, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo harías la tarjeta de visita, de presentación, escueta?
Bueno, yo diría que Ecologistas en Acción es una organización confederal con un grado de autonomía muy, muy alta de los grupos locales. Tienen el grueso del presupuesto, funcionan a través de asambleas en las cuales deciden a qué campañas dedicarse y cómo dedicarse. Y que, bueno, pues desde ahí tenemos de alguna manera una capacidad de articulación, a veces complicada y difícil, pues de muchas realidades locales. Y luego, además, somos una organización que nos enmarcamos, y cada vez con más coherencia interna, en lo que sería el ecologismo social, es decir, el entender que las bases de la destrucción ambiental en la que estamos son las mismas bases de la destrucción social que estamos sufriendo y que tienen que ver pues, con nuestro orden económico, con nuestro orden social, con nuestro orden político y con nuestro orden cultural, y que, bueno, pues que tendremos que hacer cambios de raíz, cambios radicales en ese sentido, pues para poder efectivamente avanzar hacia una sociedad pues más justa, más solidaria, más sostenible.
Ecologistas en Acción tiene un desarrollo asimétrico, simétrico, desigual, en estos tantos territorios de la península y de estas islas que están en el estado actual. ¿Cómo es el desarrollo de Ecologistas en Acción y sus presencias?
Igual que decía antes que hemos tenido un proceso de confluencia y de discusión y llegar a una serie de consensos y una serie de cultura propia como organización, que es una realidad, esto no oculta que en realidad, que también en paralelo, pues tenemos historias distintas en los distintos territorios que conllevan pues diferencias en cada uno de ellos, ¿no? Hay lugares de una implantación pues muy fuerte, y que a partir de esa implantación fuerte pues tiene una cultura bastante propia. Y desde luego pienso en Madrid, pero no solamente en Madrid, podría pensar también por lo que podrían ser lugares como Cádiz o como Bilbao. Estoy pensando también en lugares donde esa implantación es más débil, con grupos más chiquititos, ¿no? Y que hablan de la necesidad y la urgencia constante de responder a la actualidad política, ¿no?, o a la actualidad social de su entorno, y que eso pues les permite tener poca capacidad de reacción y poca capacidad de autonomía. Y bueno, y eso ocurre tanto en espacios más grandes, llámese ciudades así como podría ser Sevilla, o a espacios más chiquititos, ¿no?, pues como podría ser la realidad cántabra, ¿no?, en la cual pues bueno, pues acaban teniendo un nivel de desborde muy grande pues para una actualidad que un nivel de agresiones ambientales a las que no se puede llegar, ¿no? Y luego además de esas diferencias en cuanto a las fuerzas, tenemos diferencias, y lo decía anteriormente, en cuanto a las historias de cada uno de los grupos, ¿no? Hay grupos que han tenido una historia muy de trabajar en red con otros colectivos, y eso se mantiene. Hay otros grupos en los cuales esta historia pues ha sido más de trabajo autónomo, y también se mantienen este tipo de historias, este tipo de prácticas. Hay quienes se enmarcaban más desde el principio dentro de, bueno, una visión más amplia del ecologismo, mientras otros pues tenían una visión más clásica del conservacionista, y bueno, pues también hay derivas y hay continuidades de estos tipos de procesos. Aun dicho esto, también es verdad que los grupos pues van cambiando y van evolucionando en función de que hay gente pues que se va por distintas razones, y hay gente que entra también por distintas razones, y al final pues los grupos son lo que las personas que integran esos grupos quieren y desean, y hemos visto pues también cambios y evoluciones y mutaciones en distintos grupos a lo largo de todos estos años. Total, y en resumen, ¿no?, que a pesar de que yo creo que hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con, bueno, con entendernos, con elementos, con grupos con características similares dentro de nuestra diversidad, a la vez pues seguimos teniendo pues una diversidad territorial en las prácticas, y una diversidad territorial en el tipo de acciones que hacemos, pues también amplia.
Luis González Reyes va casi vinculado a Escuela Ramón Fernández Durán. Ese proyecto, ¿cómo lo has vivido, Luis?
Bueno, yo lo he vivido con muchísima ilusión, porque es un proyecto que surge, para empezar, entre tres colectivos que llevamos muchos años trabajando en compañía y haciendo un camino pues de la mano. Me refiero a Ecologistas en Acción, a CGT y a Baladre, que además lo intentamos hacer pues no solamente no en solitario, sino invitando a quien se quiera sumar, y en distintos momentos se han ido sumando gentes y colectivos de otras realidades y de otros pelajes. Y bueno, la escuela Ramón Fernández Durán surge en gran parte con un objetivo de profundicemos en debates claves en lo que tiene que ver con, bueno, con los desafíos que tenemos ahora mismo como movimiento, y profundicemos de manera colectiva. Es decir, haciendo una apuesta muy importante pues por metodologías que pongan pues toda la inteligencia de todas las personas que allí nos juntamos a trabajar y a generar elementos nuevos que nos permitan dar saltos a veces cualitativos, otras veces pues solamente cuantitativos respecto a dónde estamos, ¿no? Y bueno, pues de ahí el primer año abordamos todo esto que tiene que ver con el colapso, el cambio civilizatorio del que veníamos hablando. El año pasado estuvimos viendo y abordando principalmente, luego también abordamos otros temas, lo que tienen que ver con los límites, las potencialidades de esto del municipalismo, los límites, las potencialidades de esto que tiene que ver pues con las estrategias de los movimientos sociales, cómo buscamos sinergias o cortafuegos en determinados momentos, un debate pues que parecía resuelto en distintas instancias, pero que desde nuestra perspectiva necesitábamos darle todavía bastantes vueltas. Y este año queremos volver pues dándole también un nivel de análisis con cierta profundidad a, bueno, a qué pasa con las alternativas que estamos poniendo sobre la mesa. ¿Qué pasa con determinadas prácticas de economía social y solidaria, de economía ecológica? Bueno, ¿son realmente alternativas o hasta qué punto lo son? ¿En qué otros puntos están reproduciendo pues capitalismo 2.0, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, queremos darle también una vuelta, metiéndole el diente a algunas prácticas concretas que se han ido extendiendo durante los últimos años, desde una perspectiva pues de construcción colectiva y, por supuesto, no de cargarnos nada, sino de, bueno, ver cómo podemos mejorar las cosas que estamos haciendo.
Los años 90, hablar de ADENAT, el inicio de este siglo de ecologistas, era hablar también de construcción de la Unión Europea, cuestionamiento de las instituciones globales, lucha contra las multinacionales. Eso con otras, no solo, como muy bien decías, con CGT y Baladre, pero esta actividad que ha sido desde el origen siempre tan vuestra, que posibilitó el movimiento anti-Maastricht, que generó todas las reflexiones de la necesidad de desmantelar la Unión Europea, ¿en qué punto se encuentran?
Bueno, yo creo que hemos vivido, como en los últimos años, como dos grandes momentos con esto. El primero ha sido, pues, al calor de todo el 15M, de todo el tema del rescate encubierto a España, pero claramente los rescates a Grecia y luego también pues a Portugal y demás, ¿no? Bueno, pues ha habido un salto cualitativo en la opinión pública y, desde luego, claramente en los movimientos sociales, en lo que tiene que ver con una visión crítica a la Unión Europea, ¿no? Algo en lo que veníamos trabajando pues un puñadito de colectivos, y dentro de esos colectivos un puñadito de personas, por lo menos en el nuestro, ¿no? No éramos ni mucho menos el grueso de la organización quienes teníamos una visión crítica de la Unión Europea. Para darte una idea, tardamos 5 años de debates pues en tener una posición que, por otra parte, acabó siendo muy crítica con la Unión Europea, porque necesitamos tener en su momento pues todo es un proceso de discusión interna, ¿no?, y en el cual pues pasemos avanzando, ¿no? Bueno, creo que el momento este del 15M, con el contexto pues de recortes tan fuertes, de reforma en la Constitución, pues de todos los mecanismos de imposición, el memorándum griego y demás, ¿no?, pues bueno, pues permitieron que esa discusión, ese análisis que ya teníamos hecho pues unas cuantos colectivos, se enriqueciese y, sobre todo, se compartiese de forma muy importante con el grueso de los movimientos y con una parte sustancial de la población, ¿no? Esa visión europeísta clásica de la población española dejó de ser en gran medida. Y el segundo tiempo, que podríamos decir, o el segundo momento, viene muy al hilo de lo que ha tenido que ver, con lo que está teniendo que ver, pues las campañas contra acuerdos de libre comercio, y muy en concreto el TPP con Estados Unidos y el CETA con Canadá, ¿no? Es, en lugar de una crítica más generalista, ¿no?, como esta de ese primer tiempo, es una cosa como muy concreta, enfocada a una política muy determinada de la Unión Europea, pero que no es una política cualquiera. En realidad, cuando hablamos del TTIP o del CETA, no estamos hablando de un tratado de libre comercio, sino de mucho más que eso. Estamos hablando de un intento de regulación en ámbitos laborales, sociales, ambientales, claramente a la baja. Estamos hablando de un intento de facilitar pues todo lo que tienen que ver con procesos de especulación financiera y las tímidísimas regulaciones que se habían hecho a la banca después de la crisis de 2007-2008... Estamos hablando de la puesta en marcha de mecanismos coercitivos mucho más potentes de los anteriores, ¿no? Todos los tribunales privados de arbitraje tienen que ver con esto. Es decir, que al final, pues una parte que es de un análisis más general y de una crítica más general, bueno, ahora mismo, estratégicamente, en gran parte la tenemos centrada en la lucha contra una herramienta que además se puede ganar, y por primera vez estamos en disposición de tumbar pues un elemento que impulsa con toda su maquinaria pues los poderes de la Unión Europea y que, bueno, pues fruto del buen hacer pues de mucha gente en distintos lugares de Europa, pues bueno, pues ahora mismo esta crítica, digamos, general, pues se aplasma en la capacidad pues de torcerle el brazo, ya veremos si lo conseguimos al final, ¿no?, pues a elementos importantes en lo que tiene que ver con el proceso de construcción de la Unión Europea.
Para hablar más de ti, de dónde vives, de dónde vienes, que hay que hablar de Madrid, vamos a tomar aire y vamos a ver si las notas no nos airean el coco un poquito. ¿Te parece?
Venga.
Ella es una mujer que no conoce el mar. Sus piernas tienen el color de las aceras, bastante exagerada y algo bipolar. es tan humilde y a la vez tan altanera.
La niña vieja que no acaba de crecer, que abre sus piernas por la noche a los extraños. La chica eterna del mantón y del clavel. La adolescente que ha cumplido tantos años. Ella es frenética, está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar.
Pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti.
Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid. Ella es tan cariñosa y tan sentimental. Te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera. Y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar. Tan madridista y a la vez tan colchonera.
En ocasiones necesito serle infiel. Irme unos días, darme un tiempo de descanso. Pero al estar con otras algo empieza a arder. Y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos.
Ella es frenética y está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar. Pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar.
Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid.
Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid.
Puede ser que la conozcas.
Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti.
Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos.
Ella es frenética y se está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar.
Pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos.
Puede ser que la conozcas. Te digo que su nombre es Madrid.
Es Madrid.
Bueno, naciste en Madrid, pero te sientes extremeño, ¿no, Luis?
Efectivamente.
Efectivamente. Ahí, casi ahí en la muga, ¿no?
Ahí están todas mis raíces.
Ahí,
casi pegadito ya a Portugal.
Ahí, ahí. O sea, por eso te mola Portugal, que narices.
Exactamente.
Pero bueno, hay tres palabrotas que tenemos que hablar en este tiempito que queda para poder situar a Luis González Reyes: garúa, entre patios y el arenero. O sea, ordénalas como quieras, pero empieza por una de ellas. El arenero, ¿te parece?
Me parece.
Vale.
Bueno, pues la verdad es que, bueno, las tres tienen un elemento en común básico, ¿no? Y es que son formatos de economía que a la vez son formatos de organización social, que a la vez conforman distintos valores, distintos parámetros culturales, en los cuales participo y soy protagonista, por supuesto, con muchas otras personas, y además ni siquiera digamos que en este tipo de iniciativas no soy quien está echándole más tiempo, sino que hay gente que le está echando más, ¿no? Garúa cumple ahora 10 años, es la cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro en la que participo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en la cual pues nos hemos ido dotando de una serie de herramientas, bueno, pues para tener unos espacios de apoyo mutuo y de capacidad pues para ganarnos la vida con cierta solvencia, con cierta calidad, ¿no? Entre pues un puñadito de gente, ¿no?
Sí, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis?
Nos dedicamos a temas de formación e intervención social, formación en temas de género, de sostenibilidad sobre todo, de economía, de pedagogía, e intervención, por ejemplo, ahora nos estamos centrando mucho en temas de comedores escolares, ecológicos, hacer la transición, desde ahí estamos trabajando bastante, ¿no? Y es decir, tenemos bastantes mecanismos así como de apoyo mutuo, en el sentido de que desde el principio hemos tenido toda la gente que teníamos trabajo desde fuera, lo hemos socializado dentro, bueno, pues para facilitar una supervivencia conjunta, y además hemos tenido también un autocorralito que nos ha permitido pues no tener que pasar nunca por el banco para tener ni préstamos para nada, ¿no? Y lo cual pues yo creo que nos ha dado una capacidad de resistencia fuerte junto a tener pues salarios digamos modestos, ¿no? durante todos estos 10 años de existencia, ¿no? Bueno, han sido 10 años con crisis económica, y en los cuales pues bueno, no solamente hemos tenido que echar el cierre, sino que hemos podido mantener los mismos niveles de salarios, la misma capacidad de alguna manera económica y bueno, una fuerte resistencia, ¿no? Al entorno en el que estábamos. Voy a la siguiente.
Claro, a la siguiente, solo faltaba, sí.
Bueno, entre patios, el arenero,
sí, el arenero.
Un proyecto de crianza compartida entre pues varias familias. Empezamos hace ahora 4 años ya. En una casa de una amiga, vamos, de una de las personas que estaba, bueno, de una pareja que estaba ahí metida dentro del arenero, y que, bueno, pues le sobraba una habitación, y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos todas las mañanas allí a nuestras hijas, a nuestros hijos, y vemos un formato en el cual tengan un educador de referencia que esté todos los días y que a la vez pues participen las familias, de manera que las familias que pueden echar tiempo pues hacen turnos y echan una mañana cada X tiempo allí, ¿no? Siendo como la segunda parte del educador, y quienes no tienen tiempo pues simplemente aportan algo más de dinero que permite pues sostener el sueldo de esta persona. Lo que en principio fue un modelo entre poquita gente, ya digo, casero, literalmente casero, pues el segundo año pues lo ampliamos un poco más con otra gente que ya no éramos cercana, no nos conocíamos directamente, pero que le gustaba mucho el modelo. Alquilamos un espacio porque se nos quedó un poquito pequeño esto de la casa, y bueno, pues ahora en el cuarto año lo que tenemos es un proyecto consolidado con niños y niñas entre 1 y 3 años conviviendo pues en el mismo espacio. Muy interesante esto de que sean de distintas edades, con familias que han ido entrando y se han ido empapando, y además han ido modificando también de algunas maneras pues lo que era el proyecto, ¿no? Tenemos un proyecto de crianza, de educación, de aprendizaje compartido, en el cual las familias no son un ente ajeno, sino que son un ente absolutamente central de lo que es el proceso, algo que, bueno, pues contrasta con lo que son los formatos clásicos, ¿no? A nivel del resto de la educación, ¿no? Y lo que queremos lanzar, que empezaremos a lanzar este año, pero probablemente cuaje más tarde el que viene, es que este espacio de educación permita también pues compatibilizar los trabajos de gente que tiene pues curros más autónomos y demás. Al lado de nuestro local hemos pillado ahora un espacio que queremos que sea una especie de coworking, en el que las familias que a la vez que quieran dejar en el arenero a su hijo o a su hija tengan que trabajar, pues bueno, pues que lo puedan hacer ahí al lado, ¿no? Y facilitando, integrando mucho más estas vidas pues familiares, laborales, ¿no? Y haciéndolo todo como más natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, viviendo en la capital del reino, mi amor, o sea, hay algo que si no el tiempo no me lo va a permitir y tengo que cortar. O sea, ¿qué pasa con Madrid? O sea, ¿hay movimientos sociales más allá de si se puede o no se puede? ¿Ya me entiendes?
Vamos, desde luego, a ver los hilos, ¿no? Yo creo que el momento que estamos viviendo ahora es un momento en el cual, bueno, por decirlo desde el punto de vista de ecologistas, porque es lo que conozco más, ¿no? Porque es lo que vivo, ¿no? Vivimos un momento que con el auge del 15M y luego de esta ilusión municipalista que se generó, pues bueno, pues movimientos sociales que no, bueno, que en principio en el 15M nos volcamos a tope, pero bueno, mantuvimos también nuestra actividad propia. En el municipalismo pues no entramos, más allá de que hubiese personas que entrasen, pero como organización no. Lo que vimos fueron unos años en los cuales, bueno, la organización perdió algo de pulso, perdió una cantidad un poquito de activistas y luego entraba menos gente. Bueno, eso se ha acabado. Ahora mismo en Madrid, en ecologistas y en organizaciones del mismo tipo, está entrando bastante gente. Gente que ya no encuentra espacios de militancia ilusionantes en otros lugares y que, bueno, pues que está volcándose ahí, ¿no? Nosotros ahora mismo todos los lunes, nos reunimos los lunes, pues vienen entrando 2-3 personas nuevas en la organización, ¿no? Por supuesto, muchas no se quedan, pues porque luego no encuentran aquí su lugar, no es esto lo que estaban buscando, o por las razones que sean, pero hay un nivel de renovación, un nivel de entrada muy potente. Y además, de gente bastante, bastante joven, está entrando gente que para lo que son nuestros parámetros es, vamos, es más joven de lo habitual, pues de 18, cosas así. Y esto, ya digo, no es algo propio nuestro, sino que también en colectivos sociales hermanos con los que trabajamos de forma habitual, pues estamos observando cosas muy, muy parecidas, ¿no? Es decir, yo creo que lo que estamos volviendo a tener es un momento en el cual, después de la resaca de este ciclo, ¿no?, que se ha ido viviendo, está viendo una nueva generación que se va activando, que se va metiendo en movimientos sociales. Esta nueva generación parte, yo creo que de toda una serie de aprendizajes y de conclusiones de lo que han sido pues el periodo del 15M hasta la actualidad, gente con la cabeza muy bien puesta, con unas prácticas pues, muy democráticas, muy de construcción colectiva, muy, muy bonitas, muy interesantes, ¿no? Y yo creo que lo que se va a ir plasmando es con una capacidad pues de proyección de nuestras prácticas, de discursos y demás, digo prácticas colectivas, no digo solo las de ecologistas ni mucho menos, ¿no? Muy potente en los próximos años. Y yo creo que hay algunos indicadores que plantean pues alguno de estos elementos, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo que decía antes, ¿no?, de todo lo que está haciendo la campaña contra el TTIP, con una manifestación realmente potente este último fin de semana en Madrid y con, bueno, con una capacidad de sostener una lucha en el tiempo de forma fuerte que, bueno, puede ser un ejemplo de cosas que podemos ir viendo en el futuro.
¿Más feminismos? ¿Más mujeres? Sí. ¿Más presencia de valores sí. feministas en las luchas sociales?
Claramente es un elemento que, bueno, el movimiento feminista creo que ha sabido leer y usar muy bien todo el tema de la modificación de la ley del aborto y todo el tema de la violencia de género para, por supuesto, hablar de esos temas, que eran temas muy importantes, pero darles un contenido mucho más profundo y con mucha más capacidad de penetración, ¿no? Yo creo que ahora mismo el feminismo es un movimiento claramente en alza como movimiento propio. Los colectivos feministas en Madrid gozan, yo creo que de muy buena salud, pero además también como elemento que incorporamos otros movimientos sociales, ¿no? En ecologistas, el tema del ecofeminismo ha cogido una relevancia brutal en los últimos tiempos, ¿no? Y algo similar ha venido ocurriendo en distintos colectivos, ¿no? Incorporando en gran parte ese discurso y también esas prácticas mucho más complicadas de incorporar, ¿no? En elementos que van a la estructura, ¿no? Y a la raíz de muchas de las formas en las que nos relacionamos, tanto desde el punto de vista colectivo como personal, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que claramente es uno de las luchas en alza y además que es fundamental que así sea.
Luis, ya que estás en la capital de este reino que nos obliga a ser súbditas, ¿qué es eso del gran salto en una herramienta colectiva de comunicación o algo parecido? ¿Y qué opinión tienes?
Bueno, en los últimos años han ido surgiendo distintos proyectos de comunicación pues más o menos alternativa, y digo más o menos porque algunos eran solo un poquito alternativos, ¿no? Y bueno, frente a lo que había sido, digamos, el medio bastante de referencia, claramente en papel, como era Diagonal, pues bueno, pues han ido comiéndole una parte de terreno importante. Además de eso, lo que se ha venido produciendo es un desplazamiento de las lecturas en papel a las lecturas en digital, ¿no? Con además un contenido mayor pues de lo que tiene que ver con espacios más audiovisuales y demás, ¿no? Yo creo que todo esto ha acabado llevando a Diagonal una situación pues de cierta crisis al proyecto, ¿no? Crisis porque no conseguían aumentar suscripciones y en algunos casos disminuían. pues por esa competencia y por esos cambios en los formatos en los que la gente accede a la comunicación y demás. Bueno, yo creo que el salto adelante responde a esta situación y lo que pretende es, bueno, dentro de lo que había hecho una apuesta por un periodismo más independiente, por ejemplo, pasando bastante de publicidad, pasando de grandes medios que le apoyen por detrás, aliándose con la gente de Picara Magazine o aliándose con la gente del Salmón Contracorriente, pues bueno, tener un medio con más potencia y además que se adapte más pues a los formatos más leídos actualmente. Vamos a ver qué tal funciona, qué tal cuaja. Yo creo que además de hacer esta apuesta de cambios en lo que son los formatos, estaría bien también repensar algunos elementos de los contenidos. Yo creo que Diagonal surgió como un intento de ser un periódico de los movimientos sociales y yo creo que ha sido un periódico de una parte de los movimientos sociales. Creo que podría estar bien repensar también algunas de las líneas editoriales y darle un poquito más de pluralidad, un poquito más de amplitud a lo que son pues las ideas que van cabiendo allí y bueno, las formas de leer la realidad y por lo tanto también de situarse en ella.
Luis, te hemos robado un poquitín más del tiempo del pactado, pero esto va así, esto va así. Oye, un gustazo escucharte, nada, compartir y celebrando 10 años de Nosotras las Personas contigo. Un beso.
Pues muchas felicidades.
Agur.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.